Le vamos a dar los muy buenos días a Juan Méndez, argentino, profesor residente de Derechos Humanos en la Escuela de Leyes de la American University, que está precisamente allí en Washington, D.C. Méndez, un gusto saludarlo, Eduardo Anguita y equipo desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Bueno. Méndez, quiero hablar con usted en estos 10 minutos que tenemos, si es que usted también dispone de 10 minutos, de dos temas. El primero, como usted trabajó muchos años en Naciones Unidas sobre tortura, sobre la situación de los regímenes carcelarios en los países de todo el mundo, pero particularmente los de América, me gustaría una consideración suya sobre esta situación tremenda que se ha vivido en lo que se llaman motines en las cárceles de Brasil y que ya tiene por lo menos 4 episodios con más de 100 muertos.
Sí, lo he estado siguiendo de la mejor manera posible, aunque ya no soy el relator para la tortura de Naciones Unidas, pero en el año 2015 yo visité Brasil, una visita oficial como relator, y visité varias cárceles. No llegué a las del estado de Manaus, de Amazonia, pero sí estuve en otras donde también había habido en años anteriores motines terriblemente sangrientos. Y bueno, tengo la impresión de que ha habido una gran desidia y negligencia por parte de sucesivos gobiernos brasileños, especialmente gobiernos estatales, porque la mayor parte de las prisiones brasileñas son estatales, hay solamente 4 federales, y el gobierno federal básicamente se ha dedicado a resolver problemas de mucha urgencia de algunos estados, especialmente el de Sao Paulo y el de Río, simplemente sacando a algunos presos y llevándolos a lugares distantes. Y esas son soluciones muy parciales que simplemente trasladan el problema a otras zonas de Brasil. En general, Brasil tiene una población carcelaria enorme. Es el cuarto país con mayor población carcelaria del mundo, con más de 600.000 presos, y una infraestructura completamente inadecuada. Hay, por supuesto, cárceles dignas, pero son las menos, y la mayoría de ellas están sobrepobladas, y como pasa en muchos otros países latinoamericanos, simplemente se encierra a las personas y se las deja a sus decisiones en el interior de la cárcel, lo cual obviamente genera, dominación por parte de grupos organizados dentro de la cárcel, que se ejecuta de la manera más violenta, ¿no? Y cuando hay más de un grupo, porque siempre hay más de una banda, por supuesto, primero las bandas siguen cometiendo delitos desde la cárcel, desde adentro, y segundo, compiten entre sí por el territorio por el negocio de la droga, y esas competencias se resuelven violentamente. Y eso es lo que me parece que ha pasado en estos 4 incidentes de estos últimos días, y francamente hay una negligencia, por lo menos, por así decir, de las autoridades, tanto estatales como federales, que simplemente no consideran el problema carcelario como una prioridad y no tienen mayor interés en invertir en mejorar las condiciones carcelarias.
Méndez, buen día, Enrique Pellemer lo saluda. ¿Cómo impactan estos motines sangrientos en el plano, en el ámbito sociopolítico de Brasil?
Bueno, yo creo que un problema principal, obviamente yo estaba señalando responsabilidades gubernamentales y administrativas.
Sí,
pero
hablo de negligencia, ¿no?
Claro, pero como telón de fondo de eso, obviamente, que la opinión pública brasileña tiende a sentirse agredida por la criminalidad en las calles y en las ciudades, y prefiere también no ocuparse de este tema. Y entonces no hay apoyo social ni político para políticas más humanas y más racionales con respecto al combate al crimen y especialmente a la situación carcelaria. Con lo cual se abandona para siempre, no para siempre, pero se abandona por el momento toda pretensión de rehabilitación de los presos, etcétera, y simplemente se los asina en cárceles completamente inadecuadas. Yo creo que desde el punto de vista de la repercusión social, espero por lo menos que estos incidentes llamen la atención y cambien alguna de estas actitudes, pero lo cierto es que desde hace años, cuando yo estaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ya hace más de 20 años, sucedió una masacre parecida en Sao Paulo mismo, en la ciudad de Sao Paulo, que se llama, en la cárcel llamada Carandiru, que después fue casi.
La película, que se hizo una película.
Esa misma, exactamente. Y, digamos,
Babenco, un argentino, también un argentino. Héctor Babenco fue el que la dirigió.
Babenco, sí, el maltratense, además. Sí.
Méndez, ¿por qué infiere que no hay intención de reinserción social de los políticos en Brasil?
Bueno, lo que pasa en todos los países del mundo donde el tema carcelario es muy baja prioridad, se abandona el tema de la reinserción social. Se lo considera inútil o se lo considera de bajo rendimiento en términos políticos empieza a cambiar la actitud de que los presos son irredimibles y que no pueden no hay ninguna ventaja en tratar de establecer programas de rehabilitación. Y eso hace que las cárceles se conviertan en el infierno de violencia en el que resultan, ¿no? Yo creo que no es que nadie diga la rehabilitación no sirve, pero que en la práctica se le da muy poca prioridad y cuando se da poca prioridad a la rehabilitación se da también poca prioridad a la capacitación y al entrenamiento del personal penitenciario, a su seguridad misma se le da poca prioridad, y entonces se generan condiciones en las cuales hay un sálvese quien pueda, y el uso de la fuerza, tanto desde el lado del personal penitenciario como de los presos mismos, se hace el más frecuente y el más importante también, ¿no? Y entonces cada vez más con una espiral de violencia y de crueldad, además, porque no es solamente el resorte al uso de la fuerza, sino en condiciones cada vez más espectacularmente crueles.
Estamos en diálogo con Juan Méndez, profesor residente de Derechos Humanos en la Escuela de Leyes de la American University de Washington, D.C., lo voy a cambiar de tema, pero antes una mínima reflexión. Usted, que ha dedicado una vida trabajando en organismos internacionales, como académico, como defensor activo de los derechos humanos, nos está haciendo un diagnóstico crudo de uno de los temas que nos hace pensar en un Estados Unidos que también, de algún modo, está actuando, la sociedad está actuando de una manera también que le da la espalda a una cantidad de temas que han sido banderas después de la Segunda Guerra Mundial: la defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la recuperación de, yo diría, las banderas liberales, las banderas que han enarbolado las sociedades desde la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana hasta ahora. Por último, y muy brevemente, ¿qué clima está viendo usted en este Estados Unidos que ya el viernes tiene el recambio de un Donald Trump que llega ya con casi una treintena de diputados demócratas que dijeron no vamos a ir a la Asunción?
Bueno, el clima se vive de forma muy expectante, por supuesto. Siempre una inauguración de un presidente, especialmente si es del partido de oposición al anterior, genera expectativas. Expectativas que a veces están muy claras porque durante la campaña se ha hablado con claridad. Y a veces, como en este caso, crean mucha ansiedad, ¿no? Porque las definiciones de campaña del Partido Republicano han sido hasta a veces muy contrarias a posiciones largamente adoptadas por el Partido Republicano en diversas áreas. Lo que creo también es que hay una hay un par de factores que hacen que este sea una inauguración, como le llaman acá, una asunción del mando bastante insólita, ¿no? En primer lugar, el presidente gana por el colegio electoral, pero pierde frente a su opositora por más de 3 millones de votos. En segundo lugar, como digo, las definiciones de política han sido muy contradictorias y muy insólitas en varias áreas. En el tema específico de derechos humanos no ha habido ningún pronunciamiento que yo recuerde serio sobre el tema carcelario, pero sí una insistencia en la ley y el orden, que son códigos que claramente, por lo menos en el pasado, se han reproducido en forma también de fortalecimiento de las normas sobre detención y sobre privación de libertad, inclusive para personas todavía no condenadas, lo cual podría llegar a agravar la situación carcelaria en Estados Unidos, que por razones bastante distintas que las de Brasil, pero que también es un tema de preocupación, especialmente el uso del aislamiento, del confinamiento solitario, que se había empezado a crear conciencia de la necesidad de reformarlo en los últimos tramos de la presidencia de Obama, pero que todavía falta mucho, por supuesto, para que se resuelva. Yo creo que eso va a ser postergado por ahora, ¿no? Y en cuanto al tema del uso de la tortura en la lucha antiterrorista, que Trump sí, durante la campaña, mencionó como un cambio de política de parte de él, en eso afortunadamente ha habido algún cambio interesante, porque durante las audiencias de ratificación de los miembros de su gabinete, la sociedad civil norteamericana se organizó muy bien y consiguió 5 pronunciamientos distintos de distintos miembros del gabinete ratificando la ilegalidad y la inmoralidad del ahogamiento, del waterboarding, como le llaman acá.
Méndez, se nos termina el programa, literalmente. Sí. Tenemos que hacer el traspaso de mando.
Está bien, les agradezco mucho.
No, por favor, los agradecidos somos nosotros, porque además el madrugón desde Washington lo habrá sufrido un poco. Gracias, Méndez, hasta cualquier momento.
Un abrazo, gracias a ustedes.